Rompecabezas.
Segunda zona.
Diego Piñeiro nació en Buenos Aires el 24 de enero de 1945 y luego se hizo ciudadano legal uruguayo. Se recibió de ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, Master of Science en Sociología Rural por la Universidad de Wisconsin y doctor en Sociología por la UFRGS. Después le pregunto y me dice bien cuál es el sentido de estas siglas. Se dedicó a la docencia e investigación en Sociología Rural, cultivando las temáticas de la propiedad y distribución de la tierra, la agricultura familiar, el trabajo asalariado rural, los movimientos y organizaciones sociales del agro y el vínculo entre las ciencias sociales y el ambiente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autor de numerosos artículos en revistas académicas y de capítulos en libros vinculados a su especialidad. Ha publicado 7 libros en coautoría o como compilador y 4 como autor. Está casado y tiene 5 hijos y 6 nietos. Después me dice si seguimos sumando a la familia. Desde 1998 es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales, fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural entre los años 98 y 2002, fue director del Departamento de Sociología en 2006 y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, primero entre el año 2007 y 2010, y en la actualidad es nuevamente decano de la Facultad de Ciencias Sociales ya en el periodo 2014-2018. Piñeiro, un placer realmente tenerlo aquí en nuestro programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Le pido que se acerque lo más que pueda al micrófono, que se ponga realmente muy cómodo para dialogar con nosotros, porque tendremos 30 minutos para repasar. Bueno, en principio yo le decía, la verdad es que estábamos comentando aquí en la radio el grado máximo que ha alcanzado la extranjerización de las tierras aquí en Uruguay, y yo tiraba algunos números que efectivamente partían de un informe muy pormenorizado realizado especialmente para la Food and Agriculture Organization, la FAO, acerca de los cambios en el mercado de tierras en Uruguay, titulado Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina, el caso de Uruguay, que es de su autoría, ¿verdad? Y seguramente con un equipo, no sé si con un equipo de gente, pero usted lo ha firmado. Y allí las conclusiones eran terribles. Algo que motivó, y esto simplemente una interna, que algún periodista, colega, que además es ruralista, de otra emisora, me aludiera, porque efectivamente nosotros, y tan solo nosotros, habíamos tocado el tema en esa jornada, diciendo que yo decía disparates. Y yo efectivamente le contesté con todas las chapas que en buena manera usted tiene bien ganadas, ¿verdad? El prestigio que tiene hoy, y por supuesto la FAO no confiaría en advenedizos para informes tan importantes. Así que en principio le agradezco y vamos a responder de que lo que dijimos, que son números gravísimos de la extranjerización aquí en Uruguay, pertenecen a ese informe que usted realizó, decíamos, en el año 2011. Bienvenido, Piñeiro.
Ahí va. Bueno, de nuevo, muchas gracias por invitarme. A ver, quiero aclarar un par de cosas.
¿Cómo no?
La primera es que no estoy aquí como decano de la Facultad de Ciencias Sociales,
sí,
¿cierto?
Sí, sí,
sino
sí,
como
sí.
Investigador, y por lo tanto soy responsable en ese sentido de lo que voy a decir.
Está muy bien.
Lo segundo que querría remarcar es que acá estamos frente a dos procesos distintos. Uno es el proceso de concentración de la tierra y otro es el problema o la cuestión de la extranjerización de la propiedad de la tierra. Lo que pasa es que cuando se juntan esas dos cosas, el problema se agrava, se torna más grave.
Uh-huh.
Entonces, como usted bien dice, yo hice ese informe para la FAO en el marco de un proyecto que se hacía ese mismo estudio en todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
Uh-huh.
Que está compilado en un libro muy grueso, son 17 países que están recogidos allí.
Uh-huh.
Y ahí lo que se aprecia es que este proceso de concentración y extranjerización de la tierra que yo detecto en Uruguay, y que lo hago siempre a partir de cifras oficiales, le digo para su contendiente. Yo no invento nada acá. Acá es todo lo que publica
está
el clarísimo. Ministerio de Agricultura o el no, Instituto no Nacional de Estadística.
A nivel científico no podría ser de otra manera,
Entonces, lo que es interesante destacar es que este proceso de concentración y extranjerización de la tierra se da en Latinoamérica, particularmente y sobre todo en lo que sería la Cuenca del Plata.
Ajá.
O sea, en los países como en los países de la Cuenca del Plata, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y el este de Bolivia. Es
Ajá.
la gran llanura, la gran Cuenca del Plata, que es excelente para producir los alimentos que hoy demanda el mundo globalizado.
Sí.
Entonces, si uno mira un mapa de cómo va este proceso de concentración y extranjerización, en ese lugar es donde está más concentrado, más fuertemente este proceso.
Sí, yo tomaba algunos datos de Brasil, de una revista que se llama Caros Amigos, que me sorprendía también el grado de extranjerización de la tierra que hay en Brasil, como usted está indicando, ¿no? Aunque no tengo ahora los porcentajes exactos. Pero repasando el informe de 2000, primero le pregunto, ¿se ajustaron algunos datos más a este informe que usted enviara a la FAO?
No.
Porque el informe se basa en la década, ¿no?
Del 2000 al 2010. De 2000 al sí, o al 2011.
O al 2011.
No recuerdo bien. Pero,
sí, sí.
No, pero están los datos anuales que publica el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Estadísticas, y yo tengo los datos acá, o sea, he ido siguiendo el tema,
claro.
Pero no tengo un artículo nuevo actualizando los datos. ¿Por qué no lo he hecho? Porque en realidad no cambia mucho.
Claro.
O sea, es cierto que ha disminuido un poco la tendencia, la velocidad, sobre todo la cantidad de compraventas de tierra que ha habido ha disminuido un poco en los últimos dos años. Y eso, pero en general, digamos, el panorama no ha cambiado.
Repasemos, o sea, los números, Piñeiro. Sí. ¿Cuánto porcentaje de la tierra productiva del Uruguay está en manos extranjeras hoy?
Bueno, a ver, voy a empezar un poquito desde otro lado, sí, para entenderlo.
¿Cómo no?
El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas. De esos 16 millones de hectáreas, entre el año 2000 y 2013, se han comprado o vendido, o sea, se han transado 7 millones y medio de hectáreas.
¿Estamos hablando de hectáreas productivas o hectáreas
productivas?
Productivas.
O sea, hectáreas agrícolas.
¿Me repite, por favor, los números?
Repetimos. Sí. El total del Uruguay son 16 millones de hectáreas agropecuarias. Y la cantidad de transacciones que afectan a la tierra en los últimos 13 años es de 7 millones y medio de hectáreas, o sea, casi la mitad. Si consideramos las cifras del año 2014, que aún no están publicadas, seguramente vamos a llegar a la mitad, a 8 millones de hectáreas.
¿Esas se vendieron?
Esas se compraron o se vendieron.
Se transaron. Se produjeron transacciones.
O se compraron, o se vendieron, o se arrendaron.
No. El arrendamiento es todavía suma a esa cantidad. El arrendamiento suma, nosotros estimamos que 1,5 millones de hectáreas por año están arrendadas. ¿Sí? Entonces,
de esas tierras en manos de extranjeros, ¿qué porcentaje hay?
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad es muy difícil saber cuánta tierra está en manos de extranjeros. Según el censo, ¿por qué? Porque la figura que se utiliza para comprar tierras es la sociedad anónima.
Sí, sin duda.
Entonces, los dueños son anónimos.
Claro.
Entonces, en realidad no tenemos cifras concretas para saber cuánta tierra está en manos de extranjeros. Pero mire, podemos aproximarnos. El censo de 2011, comparando el censo de 2000 y el censo del 2011, en el año 2000, el 91% de la tierra estaba en manos de propietarios uruguayos. En el año 2011, el 54% de la tierra está en manos de propietarios uruguayos.
O sea que hay un 43%, un 40% más,
sí, ¿no? Dejan de estar en manos de uruguayos. 47%,
47%
más o menos, que dejan estar en manos de uruguayos.
Se vendió la mitad, para decirlo groseramente, y sé que no estoy con la coma, ¿no? Pero digo, la mitad de las tierras productivas se vendieron, no están en manos nacionales. Y se perdieron con respecto...
Bueno, hay que ver, porque tenemos la cantidad, pero tenemos la cantidad de compraventas, pero si uno lo lleva a la cantidad de hectáreas, eso podría variar un poco. Pero bueno, más o menos. Ahora, ¿quién compra ese 47% de tierras que vendieron los uruguayos? La compran sociedades anónimas. Entonces es muy difícil establecer el grado de extranjerización de la tierra.
Claro.
Pero tenemos algunos indicadores. Por ejemplo, una de las cadenas que compran tierra es la forestal. ¿Sí? Hay 1,000,000 de hectáreas forestadas en el plazo de los últimos 20 años. ¿Sí? Salimos de 50.000 hectáreas a principio de la década del 90 o fines del 80, y ahora tenemos 1,100,000. De ese 1,000,000 de hectáreas, 700.000 están en manos de 7 empresas.
Impresionante.
De esas 7 empresas, una tiene 250.000 hectáreas y la otra tiene 200.000 hectáreas.
Entonces, hablamos de UPM y de Montes del Plata.
Y bueno, sí, hablamos de ellas. Y por otro lado, por ejemplo, en datos de esto tiene algún tiempo ya, 4 o 5 años, pero en ese momento 6 empresas, por ejemplo, 5 argentinas y una brasileña, en el 2011, poseían 357.000 hectáreas dedicadas a la agricultura de soja, trigo, maíz, girasol, etc. O sea, si bien no tenemos las cifras exactas, hay muy fuertes indicadores que nos están diciendo de que el proceso de extranjerización es fuerte, ¿sí? Hay quienes han arriesgado a decir que entre 2 y 3 millones de hectáreas estarían en manos de propietarios extranjeros. Yo, así como me gusta decir que todo lo que yo afirmo está basado en cifras oficiales, yo no lo puedo afirmar, pero porque no hay, como digo, estadísticas que me lo digan, pero es posible que ande en ese entorno, 2 a 3 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Entonces, aquí se plantea el problema de la extranjerización, pero por otro lado está el problema de la concentración, y es que la tierra que se vende es concentrada cada vez en menos manos. Y acá le voy a dar nuevamente algunas cifras que tienen que ver con comparando el censo agropecuario del año 2000 con el censo agropecuario del año 2011. Nosotros en el año 2000 teníamos 47.000 más o menos explotaciones agropecuarias, 47.000 explotaciones agropecuarias. Entre el 2000 y el 2011 desaparecen 12.000 explotaciones agropecuarias. Pero el 90% de esas explotaciones agropecuarias que desaparecen tienen menos de 100 hectáreas. Es decir que hay una fuerte presión sobre las explotaciones más pequeñas para
formar grandes extensiones.
Claro, para ir agrandando. Y eso también se ve de otra forma, comparando la evolución de la cantidad de establecimientos y la cantidad de hectáreas que poseen por estrato de tamaño. O sea, cuánta tierra poseen los que tienen más de 5.000 hectáreas, cuánta tierra poseen los que tienen más de 2.000, más de 1.000, etcétera. Y uno ve que los que tienen más de 1.000 hectáreas en general aumentan poco, aumentan la cantidad de tierra. La tendencia no es muy fuerte porque lo que se vende también en muchos casos es parcelas chicas.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero lo que sí hay y que es muy impresionante entonces es una disminución fuerte de una forma de la agricultura en el Uruguay que era la agricultura familiar.
Claro. ¿No? Con todo lo social que tiene eso, ¿no?
Con todo lo social que tiene eso.
Y con un cambio en la mercantilización de esto, yo leía parte del informe, lo he leído también por otras fuentes, en el hecho de que, por ejemplo, antes se pagaban los campos de gran cantidad de hectáreas a menos valor. Cuanto más hectáreas, si tuvieran, por hectárea valían menos.
Sí.
Y ahora en realidad es todo lo contrario.
Ahora es al revés.
Ahí hay un cambio absolutamente sustancial. O sea, se trabajó de alguna manera en crear grandes extensiones de campos para que valieran lo que valen hectárea por hectárea.
Claro.
Sí, sí. Cambiando una forma de comerciar, ¿verdad?
Exacto.
Los campos en el país.
Es llamativo y indica qué es lo que está pasando, ¿no?
Claro.
O sea, cuanto más grande es un establecimiento, más se paga por hectárea, ¿no? O sea, que lo que quiere decir es que el que está comprando está buscando establecimientos grandes, no se molesta en establecimientos chicos. A pesar de lo cual, hay una gran venta también de establecimientos chicos.
Seguramente para conformar, como decíamos, grandes extensiones. Ahí me imagino que deben haber existido nuevos protagonistas como los intermediarios, que son los que hacen compras chicas para armar campos
también,
grandes,
supongo exacto, yo, ¿no? También aparece ese tipo de cuestión.
Y otro fenómeno nuevo que usted señalaba y que es parte de lo que dice Pablo es el fenómeno del arrendamiento, ¿no?
Sí.
Que ese es un cambio también.
Ese es un cambio muy importante que está basado en una ley, en el cambio de la ley de arrendamientos que se hace durante la década del 90, uh-huh. porque antes lo que se cambia es la filosofía. O sea, claro. antes la ley de arrendamiento lo que trataba de hacer era de asentar gente en la tierra, uh-huh. aún sin darle la propiedad, pero mediante el arrendamiento, el que arrendaba, el que tomaba en arrendamiento, tenía hasta más o menos hasta 10 años para usufructuar de la tierra. Eso se cambia y ahora se permiten arrendamientos anuales, ajá. arrendamientos de corto tiempo.
Sí, sí.
Entonces eso lo que hace es, claro, dinamiza enormemente el mercado de tierras. Porque viene, o sea, hay mucha gente que no tenía, algunos que tenían experiencia agrícola, otras que no, pero que como el negocio de la agricultura, sobre todo la producción de soja, de trigo, de maíz, etcétera, es un buen negocio, entonces entran a la agricultura, a hacer agricultura, arrendando tierras, ¿no?
Uno de los gráficos es impresionante lo que ha cambiado. O sea, hay mucha tierra arrendada.
Mucha tierra arrendada, sí, así es, mucha tierra.
¿Qué porcentaje se está manejando? ¿Maneja cifras en torno a eso?
Es difícil de decirlo, pero como dije antes, estimamos que alrededor de 1.5 millones de hectáreas, de las 16 millones, 1.5 millones de hectáreas está arrendada anualmente. Uh-huh. Eso permite una agricultura con la cual hay que tener mucho cuidado, que es una agricultura extractiva. Claro. Porque el que arrienda por un año, por dos años, lo que le importa es sacar la cosecha más grande, hacer la mayor rentabilidad, sí, claro. sobre esa cosecha, pero se preocupa poco por el suelo.
Claro,
por
eso exprime la naranja.
Ahí va. Pero por eso hay una cosa que quiero resaltar también, que es lo que el gobierno ha hecho desde el Ministerio de Agricultura, que es la ley de planificación de uso del suelo, uh-huh. Desde hace dos años, creo, sí, dos años, no recuerdo mal, uh-huh. Todo aquel que planta hace más de 100 hectáreas de agricultura tiene que someter al Ministerio de Agricultura un plan de uso del suelo.
Claro.
Y el Ministerio le autoriza o no le autoriza a la utilización del suelo de esa manera, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso ha introducido un factor de contención a lo que tú decías, claro. muy gráficamente, de exprimir la naranja.
Sí, sí, claro. Después vamos a estar abordando esos temas, efectivamente, pero bueno, digamos que son las dos grandes novedades, ¿no? El arrendamiento, una gran venta que se inicia de campos, además digo, el arrendamiento por un lado, una gran venta de las tierras que pasan a manos extranjeras, y seguramente estaba reflexionando, esa ley que usted habla del 2013 debe haber ido en el paquete de medidas que también en otro ítem se tomó en el 2013, que fue a propósito de las sociedades anónimas, por lo menos en aplacar el impacto de lo que estaba sucediendo, de lo que Piñero nos hablaba y ha estado estudiando, que es el hecho de no permitir que los estados directamente, sí. cosa que pasaba con China y con India específicamente, sí. estuvieran detrás de las sociedades anónimas.
Sí,
o sea, no se restringió la compra de tierras nacionales por parte de sociedades anónimas. Lo que sí se hace es, hay un impedimento de que estados, China, India, cualquier estado del mundo, naciones, ¿verdad?, puedan intervenir en forma directa o indirecta en una sociedad anónima, que también es un tema aparte, ¿no? Porque sí. hay que hacerle la trazabilidad a
sí,
eso, ¿no?
Sí.
Y sabemos que en el mundo de los negocios es muy difícil, además en el mundo donde hay fondos de inversiones, donde hay empresas que compran acciones de otras empresas y así, sí. así, a veces el dibujo no nos lleva a ninguna parte. Pero justo decirlo que en 2013 esta ley de la que yo hablo fue finalmente decretada, ¿verdad?
Sí.
Y de alguna manera es una especie de mini barrera a un fenómeno que le quería preguntar, Piñero, se da, si bien el estudio abarca esa década 2000-2010 y llega hasta con estos datos hasta el día de hoy, salta a partir a posteriori de la crisis del 2002.
Claro, sí.
Ahí se produce la avalancha de venta de tierras.
Claro, exacto. Hay que tener en cuenta cómo varió el precio de la tierra.
Sí.
El precio de la tierra durante la década del 80, la década del 90... en promedio estaba en el entorno de los $500 la hectárea.
Eso
en promedio,
¿sí? Sí, sí, eso está
varía terrible. Según el CONIAT que tiene, según la fertilidad.
Pero el promedio eran 500. ¿Y ahora?
En este momento está el promedio está en 3.000, le digo exactamente,
estamos hablando
$3.500 la hectárea.
De 500 a $3.500 la hectárea.
Exactamente.
El antes y el después.
El antes y el después. Y ese proceso comienza en el 2002, porque Bueno, se dan una serie de factores, una coyuntura allí que tiene que ver con los cambios en los precios de los mercados internacionales de productos de consumo commodities. Masivo, de las commodities, uh-huh. ¿no? De los granos y también sí, sí. después de la leche y de la carne. Y tiene que ver con la expansión de esta agricultura que ocurrió en la Pampa Argentina. Que ellos, los productores argentinos, encontraron una modalidad de producción uh-huh. que aumentaba mucho la rentabilidad uh-huh. de este tipo de agricultura, que tenía que ver con la tecnología de la siembra directa, para el caso de la agricultura. Y entonces, buscando nuevas tierras, o sea, el precio de la tierra en la Pampa Argentina empieza a crecer, uh-huh. y buscando tierras más baratas, empiezan a venir al Uruguay. Ajá. A partir del año 2001-2002, ahí se dan cuenta que en Uruguay...
se venía una crisis terrible, además, seguramente exacto, bajó exacto. los precios de la
bajaron
gente
los precios de
con
la
deudas
tierra.
Desprendiéndose de campos.
No había retenciones como ajá. que aplica a las exportaciones, como aplica el gobierno argentino. Sí. Y
no existía esta ley de que los estados podían estar en las sociedades anónimas. De hecho, exacto. y sigue vigente, las sociedades sí. anónimas pueden comprar tierras.
Ahí va. Pero los que empiezan a comprar ajá. tierra son los agricultores argentinos que ajá. vienen cruzando las fronteras, digamos, claro. en el río Uruguay, y empiezan a comprar tierra en los departamentos de Soriano, Colonia, Río Negro, los departamentos limítrofes, ajá. que tienen un ecosistema muy uh-huh. parecido al de la Pampa húmeda argentina.
Claro.
Y están ahí nomás. Entonces, vienen con su personal, con sus equipos, con su conocimiento, con su know-how, y ahí empiezan a desarrollar esta agricultura de ese lado, en el litoral oeste del país.
O sea que los precursores de la extranjerización de la tierra, por decir de alguna manera, fueron los argentinos.
Empresarios argentinos, correcto. Los precursores.
A partir de la crisis del 2002.
Exactamente, sí.
O sea que se puede fijar claramente que luego de la crisis del 2002, a partir de ahí, uh-huh. y con la llegada de argentinos, es que uh-huh. explota, o digamos, mejor dicho, comienza, se da inicio a este proceso que termina hoy, que hoy ya hay brasileños, hay multinacionales.
Hay estados, está China sí, e India exacto. detrás de muchas empresas, ¿verdad?
Así es.
Bueno, me parece que tomamos una pausa y entremos precisamente a cómo cambió el panorama de lo que estamos plantando en los campos uruguayos, uh-huh. de lo que está ¿cómo? Produciendo bueno. el campo uruguayo. De bien. Eso hablamos con Diego bien. Piñero en una charla por lo más clarificadora para aquellos que querían saber el grado de extranjerización que hay aquí en las tierras uruguayas. Bien, seguimos con Diego Piñero aquí hablando a propósito de lo que es su especialidad, ¿verdad? La sociología rural, en este caso, bueno, como lo presentábamos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, pero he venido aquí a hablar a título personal de este tema.
Como, cual, como especialista.
Como especialista, y a propósito de ese informe presentado para la FAO, que hablaba del grado de extranjerización, que usted decía, sin parangón en la historia uruguaya, ¿no?
Sin parangón, así es, sí.
Usted estuvo revisando hacia atrás, ¿es un proceso inédito?
Inédito, sí, es un proceso que no tiene antecedentes en la historia del Uruguay, un proceso de extranjerización como este. Es cierto que, digamos, a fines de la década, a fines del siglo XIX, principios
claro,
del siglo
sí,
XX,
sí, sí.
había muchos claro. extranjeros
claro.
que
claro.
tenían tierra,
claro,
porque eran españoles, sí, sí. franceses,
exceptuando
nuestros abuelos claro. que vinieron y tenían
exceptuando
tierra,
los pero
trabajaban y
pero
vivían
eran ciudadanos ahí. Que venían a instalarse en Uruguay, no como el caso que usted estaba nombrando de los primeros productores que llegaron, que en realidad compraron,
sí,
siguieron claro. afincados en su país de origen y explotan la tierra. Acá, ¿no?
Y digamos además que exceptuando la parte histórica, ¿verdad?, de la uh-huh. constitución de la República Oriental del Uruguay, de todas maneras, si exceptuamos eso, que es una primera etapa en donde todo se está creando, no tendría efectivamente parangón en el resto de la historia esta extranjerización y así concentración es. De tierras sí. como se da hoy en Uruguay, un tema que comenzó en el año 2000, fuertemente después de la crisis de 2002, como ya habíamos uh-huh. terminado con sí. Piñeiro, y sigue desarrollándose hasta el día de hoy. Estábamos hablando a propósito de la concentración y del cambio de cultivos para las tierras uruguayas, en esta concentración de transnacionales, de empresas muy grandes, muy fuertes, con el tema de la forestación primero y también con el tema de la soja después, un cambio también bastante inédito en la historia uruguaya. Estábamos repasando lo que son las gráficas, que son terribles, pero básicamente, y le voy a pedir que me dé toda la información que usted posee con mayor propiedad de la que tengo yo a este respecto, pero la idea que tengo yo hoy por hoy es que nosotros estamos produciendo soja para los chinos. Yo tengo un porcentaje de que nosotros le estamos vendiendo a los chinos el 73% de la soja que sale aquí de Uruguay. Lo que más allá o más acá del porcentaje correcto, si es correcto o no, creo que no debe cambiar mucho la historia. Habida cuenta además que China y Brasil hoy son nuestros principales puntos de exportación, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esto, ¿hay algo de esto? O sea, podemos decir que los cultivos mayoritarios hoy en las tierras uruguayas son la forestación, la soja, el maíz, los granos, claro, como estamos diciendo.
Claro, claro, sí. Son dos cuestiones diferentes, uh-huh, la forestación y la producción de granos. La forestación, cuando se comienza con la ley de 1987 apoyando la forestación, había muy pocas hectáreas forestadas, yo no me acuerdo cuánto, pero póngale 70.000, 80.000 hectáreas. Claro. Y en este momento hay 1.000.000 de hectáreas. Eso fue hecho, fue una política de Estado, ex profeso, porque se subvencionó,
se
subvencionaron las plantaciones pagándole a los que plantaban árboles.
La ley forestal,
la ley forestal.
Sanguinetti, de los años 80, claro.
Y eso se siguió en todas las administraciones posteriores.
Sí.
Hasta que en el 2004-2005 ya dejan de subvencionarse, pero igual ya el negocio era suficientemente bueno como para que se siguiese plantando.
Claro.
Así que el proceso de forestación siguió. Eso, ¿por qué se foresta en Uruguay? Bueno, porque hay un cambio en la forma de producir a nivel mundial. Lo que hay que darse cuenta es que esto que está pasando en Uruguay es el reflejo del proceso de globalización de la economía que tiene el mundo capitalista hoy. Entonces, el desarrollo de la forestación tiene que ver con, por un lado, el agotamiento de los bosques boreales, o sea, los bosques del norte del mundo, que luego de 50, 60, 70 años de explotación, y son bosques de crecimiento muy lento, porque es en climas muy, muy fríos, tardan 40 años en dar una planta maderable, entonces se van desplazando del norte hacia los países del sur. Y la otra son las restricciones a la industria, las restricciones de carácter ambiental, que se le empiezan a imponer en los países del norte. Entonces eso produce una migración de las industrias forestales desde el hemisferio norte al hemisferio sur. El Uruguay es uno de los lugares, pero es un lugar muy chiquitito. Si uno el desarrollo más grande está en Asia, en el sureste asiático y en Brasil. Brasil tiene un desarrollo de la industria forestal enorme. Siempre extranjerizada, ¿no?
Sí.
Entonces, eso en cuanto a la forestación. En cuanto a los granos, Uruguay siempre produjo granos, pero nunca fue un gran exportador de granos. Era más bien granos para el consumo interno, sobre todo el trigo, el cultivo más frecuente. Con la soja comienza entonces a expandirse la agricultura para exportar. No sé si se exporta todo a China, en realidad no sé si eso es muy importante. El Uruguay siempre exportó. Uruguay es un país agroexportador.
No, lo que puede ser fuerte, que no sé si es del todo correcto, es que el porcentaje este sea correcto y que sea realmente un 73% de la soja que se va para China.
La verdad que no sé, pero es posible.
Es muy probable.
Pero entonces, acá se da de nuevo una conjunción entre... De nuevo es un producto globalizado. ¿Por qué? Porque empiezan, como todos sabemos, los países asiáticos, China, la India y otros países que antes tenían una gran cantidad de población que consumía muy poco, empiezan a elevar su nivel de vida y empiezan a consumir más alimentos, leche, carne, soja, aceite, etcétera, etcétera. Y eso eleva los precios de los productos alimenticios. Y entonces se hacen rentables negocios de producción agrícola de granos que antes no eran rentables. Se agrega esto un cambio tecnológico, como dije antes, muy importante, que es la siembra directa, que baja los costos. Entonces, aumento de precios y baja de costos de producción hace que el cultivo sea muy rentable.
Claro.
Y ahí se mete la gran industria. Uh-huh. Entonces, cuando el cultivo se rentabiliza de esa forma, las grandes cadenas globales empiezan a producir en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en el Uruguay. Miren, la cadena, el mundo de los granos, del comercio de granos, uh-huh, está controlado por 4 empresas: ADM, Bungiborn, Cargill y Dreyfus. Esas 4 empresas controlan el 80% del comercio de granos del mundo.
Increíble, increíble.
Y esas son las empresas que empiezan a comprar granos en nuestros países, en lo, como yo le decía antes, lo de la Cuenca del Plata, uh-huh, y a su vez empiezan también a entrar a nuestros países como comercializadoras. O sea, empiezan a entrar para comprar granos.
Claro.
Al mismo tiempo, también empiezan a entrar las compañías semilleras, las que producen las semillas, en este caso transgénicas para, uh-huh, la soja, que son las que todos estos países compran para producir estos productos.
Sí, este dato del 73% del cultivo de soja vendido a los chinos lo obtuve de un informe a propósito de los cambios en el manejo de la tierra y en el uso de agroquímicos de Amigos de la Tierra y Redes, ¿no? Que han estado estudiando y muchísimo el tema. También hablábamos, bueno, esto es todo un cambio, ¿no? Digo, lo que estamos hablando, o sea, el Uruguay cultivaba otras cosas y ahora está básicamente teniendo dos grandes zonas de cultivos, uno el tema de la forestación y el otro el tema de la soja y el resto de grano, pero básicamente también muchísimo la soja, donde uno, efectivamente, aquí prácticamente no existía el cultivo de la soja. Uh-huh. Y la curva, ¿verdad?, es como decíamos, una montaña rusa, pero en repecho, ¿no? Digo, o sea, uh-huh, no teníamos nada y hoy estamos plagados de soja, que también tiene otra discusión paralela, que es el uso de agroquímicos. Hoy por hoy el glifosato ha sido calificado como probablemente cancerígeno por la propia Organización Mundial de la Salud. Y aquí entramos en el tema Monsanto, exacto, el tema que también tiene relación con Cargill, con el gobierno de los Estados Unidos. Hemos denunciado en más de una oportunidad que los directivos de Monsanto después integran los gabinetes de gobierno de los sucesivos presidentes de los Estados Unidos, incluyendo al actual presidente Barack Obama, ¿no? Digo, eso es de dominio público. También es bueno recordar que en algún momento, en los años 90, de este fenómeno del cual nos hablaba Diego Piñeiro, trascendió un documento del propio Banco Mundial, en donde uno de sus jefes, Larry Summers, que además ha trabajado para el gabinete de Barack Obama y ha sido presidente de Harvard, ni más ni menos, le recomendaba en ese memorándum interno al Banco Mundial comenzar a exprimir la naranja de los países del tercer mundo, donde había mucha flexibilización, donde no había tantas barreras para acceder a los productos básicos alimenticios, en este caso, o el tema de la forestación. Todo un cambio, como usted bien reseñaba, global, ¿verdad? Sí, sí. A propósito de este tema. ¿Qué pasa con...? Ya tenemos muy pocos minutos, ha sido un encuentro que lo vamos a tener que repetir, Piñeiro, realmente, porque ha sido muy gráfico. Yo no sé lo que está diciendo la gente, pero para nosotros realmente es un placer aquí escuchar todas las explicaciones que ha dado. Hablamos de algunas cosas. ¿Qué se puede esperar de aquí en más de este proceso? Porque efectivamente, por ejemplo, los commodities han bajado un poco el precio, ¿no? La verdad es que la tecnología para la soja, la biotecnología que ha aplicado Monsanto, básicamente, va a terminar cayendo, porque esto de la Organización Mundial de la Salud es un primer paso, ¿verdad? Hace una resistencia que, por ejemplo, en la Unión Europea se da de plano, uh-huh, sin la existencia de este informe totalmente actual de la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay un cambio para allí? ¿Usted qué logra ver en el futuro inmediato?
Bueno, yo creo que el futuro es difícil,
sí, claro, decir, que es difícil
hablar de esto,
sí,
¿no?
Sí,
pero
está claro.
Me parece que el futuro va a ser de mayor inestabilidad. Hay señales varias, que ya las estamos viendo en cómo se mueven los precios de los productos agrícolas. Uh-huh. Tenemos una suba de las tasas de interés en Estados Unidos, lo cual hace que gente que venía a invertir, empresas o fondos de inversión que venían a invertir en tierras a Uruguay, capaz que empiecen a buscar otras inversiones. Entonces, creo que es posible que hacia el futuro la tendencia a comprar tierras disminuya, ¿no? Además, porque el precio de la tierra ya ha llegado a un nivel bastante alto.
Como un
techo,
digamos.
Claro, como un techo. Fíjese, por ejemplo, que las industrias forestales están promoviendo la asociación con los productores. En vez de comprar tierra, están promoviendo que el productor, hacer una sociedad con el productor para que él plante los árboles supervisados por la industria forestal. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, que la tierra ya llegó a un tope tan alto que no le conviene a la industria inmovilizar dinero en la tierra, porque es demasiado ya. Entonces, por eso están virando hacia tener estos negocios de arrendamiento, digamos, de tierras con forestación.
Bueno, la lectura política la hago yo, ¿no? No le voy a pedir a Piñero que la haga, pero estamos en un gobierno de izquierda en donde se acaba de extranjerizar tierra como nunca jamás en la historia uruguaya. Eso es algo que, de alguna manera, choca con algunos principios de la izquierda que ha planteado aquí fundacionalmente en el Uruguay. Valga simplemente recordar la figura de Sendic a propósito, ¿verdad?, de toda su actuación en el norte del país, de la marcha por la tierra, de su preocupación, de los estudios que hizo en su momento de catastro con Vivian Trías, que también trataban precisamente de adentrarse en la difícil tarea de saber quiénes son propietarios de qué en el interior del país y de los grandes latifundios, etcétera, etcétera. Es una lectura política que uno tiene que hacerla porque está efectivamente también sobre el tapete de estos temas técnicos que estamos hablando específicamente.
Sí, con hay Piñera. Algunos oyentes que, por ejemplo, hay oyentes que critican esto y hay oyentes que están de acuerdo contigo. Por ejemplo, hay a través de Twitter @rompecabezas810 dice: lamentable, convencieron a la gente, hablando del Frente Amplio, ¿no? Convencieron a la gente para hacer carne de cañón defendiendo la tierra y cuando fueron gobierno la vendieron. Sí. Ese es uno de tantos mensajes que vienen en ese sentido. Después hay gente que está a favor de que se globalice y a favor de, de que como que ven bien que no importa en manos de quién esté, si la tierra produce. Claro. Esa es la contracara de...
Muy bien, de la opinión de la gente.
Yo querría minuto más decir algo en torno a esto. Esto es un problema económico, pero fundamentalmente es un problema político. Porque la tierra en el Uruguay son las principales fuentes de producción de riqueza. Entonces, si la tierra, o sea, la producción de riqueza se concentra en pocas manos, no es solamente un problema económico, es un problema de carácter político. Nuestro país tiene una larga historia acerca del poder que tuvieron los terratenientes, sobre todo
expresados a través... Es una concentración de poder también, ¿no?
Poder. Entonces, eso es algo que nadie, ningún uruguayo puede dejar de tener en vista y de tener presente.
De preocuparse, porque ahí está el futuro de la nación, ¿no? Digo, realmente, en fin, es un tema absolutamente delicado. Tenemos un mensaje, un correo de voz, un mensaje, ¿sí? Ernesto, no. ¿Me decís sí o no? Si no hay problema, vamos cerrando la entrevista con Piñero. Dice que sí que lo tiene, así que vamos a escucharlo.
Sí, algún colega del Piñero y alumno.
Colega y alumno.
Quisiera saber si considera que la política del ministro Aguirre es agricultura inteligente. Muchas gracias.
¿Qué es un eslogan que tiene Aguirre? No lo sé. Si
se presentó como colega y alumno.
Peñarol inteligencia y capaz que sale esto, no tengo ni idea. No sé si quiere contestar a esto, no tiene por qué tampoco hacerlo.
Bueno, la agricultura inteligente es una agricultura, sí, que el ministro Aguirre lo ha hablado muchas veces, una agricultura en la cual se incorpora cada vez más conocimiento. Y por supuesto que no voy a estar en contra de eso.
Claro, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
El asunto es para qué y cómo se aplica el conocimiento.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno puede estar de acuerdo con eso, pero aquí lo que estamos hablando es la extranjerización de la tierra y efectivamente la carga política que tiene y la carga importante para la sociedad uruguaya, para la sociedad rural, que no es menor tampoco el tema, de un país muy pequeño que es un monoambiente, como he dicho yo alguna vez, porque es un triangulito muy chiquitito y que depende básicamente de sus agronegocios, ¿no? Para nuestra supervivencia, pero también para la venta o la comercialización de los productos que salen de nuestra tierra. Diego Piñero, realmente un placer haberlo tenido aquí. Seguramente la gente ha disfrutado tanto como nosotros. Y no tanto, ¿no? Porque lo que uno reconoce ahora es una situación muy preocupante para una nación, para cualquier nación sería una situación realmente preocupante. Sobre todo si uno piensa que quienes llevaron adelante esta política, o por lo menos quienes no hicieron lo posible para detenerla, son, en el caso de Mujica, habían sido ministro de Ganadería y después fueron presidentes.
Bueno, Mujica intentó pararla, ¿no? Con el ICIR. El ICIR era una ley que justamente lo que intentaba era frenar este proceso. Lo que pasa es que fue declarada inconstitucional.
Claro.
Pero
claro. Pero de todas maneras ya estaba medio el pescado vendido, ¿no? Digo,
bueno, sí,
ya cuando asumió él.
Ese momento.
Claro, sí. Pero a lo que voy yo es que él era el ministro de Ganadería de Tabaré Vázquez en el primer gobierno.
Sí.
Ese es el tema que hay que decir. Cuando le, porque también en el 2013 hicieron esta ley que, de la que estábamos hablando, que es la ley de protección impidiendo la compra, ¿verdad?, de las sociedades anónimas que tuviera estados relacionados. Esto también se hizo en el 2013. Pero ya había pasado todo eso del 2008, del 2003 para adelante y en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde fue muy fuerte, ¿verdad?, el proceso de extranjerización de la tierra, y ahí Mujica, quien después fue presidente, era el ministro de Ganadería de ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, reconozcamos, sí, las dos cosas, es cierto, pero hay cierto movimiento esquizoide en el tema.
También,
¿no?
Quiero decir otra cosa, sí, a favor de ello, que todo esto lo sabemos porque siendo Mujica ministro de Agricultura, se estableció que el registro de la propiedad debía proveer, de la tierra, debía proveerle toda la información que tenía a la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Agricultura. O sea que si hoy sabemos esto con certeza y con números, es porque se blanqueó la información.
Sí, se lo agradecemos, y es una especie de harakiri también para él. Pero bueno, le agradecemos el harakiri en nombre de todos los uruguayos. Piñero, ha sido un placer.
Muy bien.
Nos viene a visitar pronto, ¿sí?
Con mucho gusto.
Y seguimos
gusto,
hablando de estos temas que no son muy caros a todos los uruguayos. Muy amable.